Horacio Calderón, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, José Luis, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, muy bien. Bueno, la gente sigue allí en la plaza, en Egipto. Hoy hay fuertes movimientos en Yemen y de una u otra manera el mundo está debatiendo sobre lo que viene, y quiero que nos cuentes un poco qué lectura estás haciendo de lo que está ocurriendo en este momento y las perspectivas que vos ves al respecto, ¿no?
Bueno, las perspectivas realmente no son nada alentadoras, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que todo esto, en cada uno de los casos, ha sido, bueno, y está siendo acompañado de violencia, ¿no? Uh-huh. Y además se está entendiendo como un reguero de pólvora al resto de los países, sobre todo impulsado por una juventud que está muy preparada en el manejo de la alta tecnología informática y el uso de las plataformas sociales, ¿no? Uh-huh. Tal como, bueno, de alguna forma sucedió con por supuesto, con otros propósitos, en Estados Unidos con el presidente Barack Obama, que lo utilizó uh-huh. también como plataforma de lanzamiento de su campaña electoral, recordarán, de la recaudación y todo uh-huh. esto. Obviamente con otros objetivos. Los objetivos son, para mi punto de vista, muy idealistas, pero que en definitiva no van a lograr, podrán lograr un amplio gobierno, pero el usufructo de todos estos movimientos los van a hacer otros. Uh-huh. Porque el tener, digamos, la capacidad de movilización a través de Facebook, a través de Twitter, etcétera, no les da ni la capacidad crítica ni el poder de fuego, no solamente para derrocar un gobierno, sino para después hacer usufructo de ese cambio, como vemos en Egipto, que parecía prendido los pelos cuando todo el mundo hablaba de que había una revolución en este país, y quien te habla comentaba que era un golpe de Estado. Bueno, realmente me sorprendía a mí, ¿no? El hecho de muchísimos analistas, medios internacionales, hablando de un cambio profundo, cuando en realidad quedó al mando del gobierno, por ejemplo, de Egipto, la misma cúpula militar que acompañó a Hosni Mubarak hasta el último momento, y que si lo reemplazó fue porque no tuvo más remedio, ¿no? Uh-huh. De manera tal que la situación es complicada. Se habla del efecto dominó, y querría insistir nuevamente que en el dominó no se repiten las piezas, las características de las piezas. De manera tal que no es lo mismo un problema de Argelia que un problema en Túnez, o en Libia, o en Egipto, o en Bahrein, como sucedió ayer, ni en Líbano, donde estaría a punto de estallar nuevamente un problema de graves proporciones, uh-huh. intersectario. De manera que podrán tener problemas comunes, autocracias en algunos casos, acompañados de corrupción, gobiernos que son prácticamente monárquicos, aunque haya presidentes, porque son prácticamente monarquías presidenciales, que sea una incongruencia, pero monarquía es gobierno de uno. Uh-huh. Bueno, pero además todo esto sucede en el marco de un ciclo histórico, creo que lo habíamos comentado acá también el otro día, que se está agotando, no solamente en África del Norte, también obviamente uh-huh. la región del Levante, que es Israel, Líbano, etcétera, y el Medio Oriente propiamente dicho. Uh-huh. Esto que sucede en Bahrein es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Bahrein es un emirato con una mayoría chiita del 70% sobre el 30% de este gobierno, que por supuesto que está en el poder desde hace muchísimos años. Bueno, es una dinastía, ¿no es cierto? De manera tal que yo te diría que esto es grave, porque va a ir acompañado de violencia, ¿no? Uh-huh. Y los cambios que pretenden, en muchos de los casos, prefiero centrarme en Egipto, que para mi punto de vista es el corazón estratégico y geopolítico del mundo árabe, el llamado mundo árabe, ¿no? Es clave, o sea, lo que sucede en Egipto es clave para el resto, porque acá lo que hay es, en el fondo es una lucha uh-huh. entre el viejo, en algunos casos, nacerismo laico, ¿no? Enraizado en la revolución de Gamal Abdel Nasser en 1952 contra un islamismo creciente que se está llevando prácticamente no solamente estas regiones sino también el mundo por delante, comenzando por Europa, ¿no? Levantar que yo la situación que veo es una situación, José Luis, extremadamente compleja.
Sí, la situación es compleja. De cualquier manera, me da la impresión que, independientemente de los elementos de peso que hay, que vos citás y que por supuesto están muy bien fundados, la aparición de una clase media urbana dispuesta a manejar las tecnologías contemporáneas, que no está de más, me parece a mí, insistir, yo de hecho lo vengo haciendo, en que son todas originadas en los Estados Unidos, digamos, la telefonía celular, exacto, la internet y todas sus aplicaciones que dieron, que han creado este espacio de libertad, se originan en Estados Unidos, que sigue siendo la nación más innovadora del mundo, pese a toda crítica que se le pueda cargar encima, a veces por resentimiento, a veces por ideología o por lo que fuere, ¿no? Lo que se ve es que va a haber, digamos, que lo de Egipto recién empieza. Habrá que ver si se respeta el proceso de 6 meses para elecciones, habrá que ver qué pasa en esas elecciones. Ahora, el otro día vi una encuesta bastante interesante que ubicaba a la posición de la hermandad musulmana no precisamente en el centro de la atención de los egipcios, por lo menos los egipcios urbanos del Cairo y Alejandría, ¿no?
Por supuesto, lo que yo he venido manifestando, incluso en medios internacionales, es que hay que tener muchísimo cuidado con el análisis que se hace de la hermandad musulmana, al cual algunos, que en realidad lo copian de Wikipedia, ¿no? Algunos analistas de relieve con formación universitaria, dando opiniones extraídas de Wikipedia y de otros sitios donde consideran esta organización, este movimiento que tiene su fundación en el año 1928, como algo realmente moderado cuando no lo es. Uh-huh. Si se presenta como moderado, es simplemente por razones de orden táctico, porque no, de no serlo, se serían aniquilados en Egipto y en otros países. Recordemos que en Siria, el padre del actual presidente, general, el padre, ¿no?, Bashar al-Assad, en el año 1980, por ahí, alrededor del año 80, directamente tuvo que hacer una represión que terminó con la vida de 10.000 militantes de la hermandad musulmana, que tiene brazos en todos los países árabes. De ahí la preocupación general de quienes están ahora y de gran parte de la sociedad. Entonces, estas juventudes, de las cuales estás hablando, que tienen ideales que realmente son muy rescatables, etcétera, 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 pueden ser ellos realmente el vehículo para que se rompa el orden existente basado en sistemas laicos, bueno, y que esto se aproveche este extremismo islamista del cual tanto hablamos, y en Egipto no solamente la hermandad musulmana, está la yihad islámica egipcia detrás, que es parte de la red Al-Qaeda, ¿no?, y sobre todo Al-Qaeda central, con el segundo Osama Bin Laden a la cabeza. Sí, y sí. con ideólogos y con eruditos en común con Hamas, brazo de la hermandad musulmana en Palestina, que poca gente esto lo conoce, Al-Qaeda, la yihad islámica de Palestina, y bueno, y tantos otros movimientos que tienen en definitiva muchísimos puntos en común y vasos comunicantes, aunque difieran entre ellos en la metodología de lucha en este momento.
Bueno, por supuesto, como siempre, te agradezco enormemente. Sé que el otro día o ayer estuviste como más de una hora en algunos medios de Colombia, ¿no?
Sí, estuve en medio de Colombia, estuve en CNN. Sí, sí, eso también creo. El viernes pasado, el otro viernes. Bueno, ahí más o menos yo justamente expresaba que esto que sucede en Egipto es un golpe no una revolución, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Que la gente no se llame engaño con esto, más allá de que uno realmente tiene una extrema preocupación por el quiebre del balance estratégico que existe en este momento en el Medio Oriente.
Bueno, habrá que seguir viendo a ver cómo continúa la película. Que tengas el mejor día posible. Gracias, como siempre, por tu tiempo. Un abrazo. Gracias. Horacio Calderón, analista internacional.